Muy buenas, esto es el podcast de Otro Rollo, el programa cultural de Radio UMH dedicado al mundo del cine, la televisión o el teatro y, como no, dedicado a la música. Hoy no podíamos emitir en directo por razones administrativas, pero en cualquier caso es viernes 3 de febrero de 2017 y nos íbamos a dejar sin programa en víspera de los Goya. Les traemos un programa cortito pero intenso, enseguida se lo contamos. Pero antes, reciban el saludo de mis compañeros Nayara Tomás.
Muy buenas a todos.
Guillermo Mora.
Feliz año.
Judith Alcalá.
Buenas tardes.
Y por supuesto el de una servidora. Yo soy Ainhoa García y esto es Otro Rollo. Vamos con el sumario. Como les decíamos, quedan escasas horas para que dé comienzo la 31ª edición de los Premios Goya y, aunque nuestro equipo no pueda presenciarla en directo todavía, hemos charlado con una persona que sí estará ahí, ¿verdad?
Así es. En la sección Cine de Radio hoy hablamos con Javier Pereira, nominado a los Goya como Mejor Actor de Reparto, y conoceremos las películas que están a punto de llegar a nuestras pantallas.
En la sección Se abre el telón les traemos un especial de Mamma Mía, el musical que está en el Teatro Principal de Alicante desde el día 2 al 19 de febrero.
Y para terminar, en la sección La música suena les traemos las últimas novedades del panorama musical.
Ya saben, si quieren pasar un buen rato, quédense a escucharlo. ¡Comenzamos! Empezamos con un poquito de cine de radio que nos trae mi compañero Guille. Adelante, cuéntanos.
Vamos a ver las películas que llegan a los cines este viernes 3 de febrero. Para ello tenemos Manchester frente al mar. Lee Chandler se ve obligado a regresar a su ciudad natal tras el fallecimiento de su hermano para hacerse cargo de su sobrino Patrick, de 16 años. Con su vuelta se verá obligado a enfrentarse a su pasado que le llevó a abandonar su hogar y a su exmujer Randy. Su sobrino tampoco se lo pondrá muy fácil y le costará llegar hasta él, además de tener que ayudarle con sus problemas con mujeres y amigos.
Continuamos con Resident Evil, capítulo final. Vuelve la saga de Resident Evil con su sexta entrega. La humanidad está al borde de la extinción tras la traición de Wesker a Alice. La protagonista volverá a Raccoon City, donde la corporación Umbrella prepara su último ataque sobre los supervivientes del apocalipsis. Alice tendrá que enfrentarse contra los ya conocidos zombies y nuevos monstruos en su aventura más difícil para salvar a los pocos humanos que quedan vivos.
Para el viernes 10 de febrero tenemos Moonlight. La película nos cuenta la historia de Chirion, un joven afroamericano al que vemos crecer a lo largo del film en diferentes etapas. Conforme van pasando los años, el joven se va conociendo y encontrando el amor donde menos espera. Al tiempo que va descubriendo todo esto, debe hacer frente a los chicos de su barrio y a su propia familia.
También tenemos Lego Batman, la película. La última película del héroe de Gotham que llega a la gran pantalla. En esta ocasión debe de defenderla de su enemigo más legendario, el Joker. Pero no lo hará solo. Además de varios compañeros de la Liga de la Justicia, tendrá junto a él al joven Robin.
Y bueno, con motivo de la gala de los Premios Goya, que se celebran mañana, 4 de febrero, en Otro Rollo hemos conseguido hablar con Javier Pereira, candidato al Goya a Mejor Actor de Reparto por Que Dios nos perdone. Tendrá que luchar por el premio contra Carra Elejalde, de 100 metros, Javier Gutiérrez, del Olivo, y Manolo Solo, por Tarde para la Ira. Pero tendremos que esperar hasta mañana por la noche para saber si Pereira se alza con el galardón. De momento les dejo con la entrevista que le han hecho mis compañeros Judith y Guillermo. La escuchamos.
Bueno, hace poquito, aquí en Otro Rollo, charlábamos con el crítico de cine Antonio Sempere de la posibilidad de que Dios nos perdone estuviera entre las películas con más nominaciones a los premios Goya. Y bueno, así ha sido. En este film de Rodrigo Sorogoyen hemos visto el gran trabajo de actores de la talla de Antonio de la Torre, Roberto Álamo o Javier Pereira. Y precisamente con este último charlamos hoy, porque una de esas nominaciones de la película es la de Javier Pereira como Mejor Actor de Reparto. Javier ha dado vida a personajes de series como Nadas para siempre o Al salir de clase y ha trabajado en largometrajes como Tu vida en 65 minutos o Estocolmo. En la actualidad interpreta al segundo hijo de la familia Novoa en Amares para siempre. Bien, pues hoy lo tenemos al otro lado del teléfono para conocer un poquito más acerca de su papel en Que Dios nos perdone. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Bueno, Javier, antes de nada, enhorabuena por esa nominación al Goya.
Muchas gracias, la verdad que muy feliz por ella.
Me imagino. Bueno, yo he estado ojeando en varios medios y quería destacar algunas críticas de esta película, como por ejemplo la de Alberto Luchini en el diario El Mundo, que dice: la puesta en escena de Sorogoyen es vibrante e incluso frenética cuando es menester y angustiosamente desasosegante, y confirma las buenísimas sensaciones que apuntaba en su anterior film. Las interpretaciones son brillantes. Y también la de Javier Ocaña, del diario El País, que afirma que es magnífica, tan fascinante como atroz. La película te agarra y no te suelta, y capítulo aparte merecen los intérpretes, fabulosos. Bueno, Javier, para aquellos que no han visto aún este film, y tú, que desde luego lo has vivido desde dentro, ¿cómo definirías Que Dios nos perdone?
Bueno, yo creo que es una peli con mucho estilo. Creo que el director lo tenía muy claro y ha cuidado todos los detalles, las facetas para hacer una película, y yo creo que se acaba notando. Que la peli te puede gustar más o menos, pero creo que es una peli bastante completa y que te la crees, sobre uh-huh. todo el rato, nada te saca de la historia y te vas creyendo a los personajes, a la situación, la atmósfera y todo. Yo creo que eso es lo bonito de la peli, que te engancha desde el principio y te mantiene alerta.
Uh-huh. Muy bien, Javier. ¿Qué te trajo de este personaje para aceptar este papel? ¿Cómo te convenció Sorogoyen?
Bueno, la verdad que había poco que convencerme, porque como ya sabéis, quien haya visto la película, es un personaje muy atractivo. También era un reto para mí como actor, y entonces, vamos, yo en cuanto Rodrigo me lo dijo, yo encantado de asumir este riesgo, que era mucho, pero que también sabía que era un personaje que no siempre te ofrecen, y que era la oportunidad de demostrar que también puedo hacer este tipo de personajes. Así que en cuanto me lo propuso, pues yo encantado, como te puedes imaginar.
Bueno, y tu papel en Que Dios nos perdone es el de un asesino que, bueno, a la vista de los demás es un hijo modelo, es un hombre educado y amable, pero que sin embargo es capaz de cometer atrocidades fríamente. Pero ¿cómo se prepara un personaje tan oscuro? ¿Cómo es meterse en la piel de un asesino y un violador?
Pues lleva muchísimo, muchísimo trabajo. Primero, físicamente decidimos cambiar, que no se reconociera cuanto menos a Javier Pereira, que te puedes imaginar. Y para eso empecé a hacer una dieta y a correr todos los días de la semana y perdí 17 kilos.
Madre
eso
mía.
Hace que te cambie mucho ya la cara, por ejemplo, y el cuerpo sobre todo, pero vamos, la cara ya, pues las facciones se te empiezan a marcar de otra manera. Uh-huh. Y luego también mucho trabajo de investigación. Me reuní con psiquiatras, con la abogada de Bretón, con mucha gente que había tratado con personajes parecidos, y de cada reunión pues me iban dando detalles y yo elegía uno o dos, cogía. Entonces fui creando entre toda la investigación, más luego vi muchas películas, tanto españolas como extranjeras, en las que se han hecho personajes parecidos, y veía miradas o cosas que no funcionaban o cosas que no. Bueno, entre todas las reuniones, tanto físicas como las películas que vi, pues fui cogiendo cositas hasta que fuimos levantando el personaje de Andrés, ensayando. Y nada, a veces me vestía con el vestuario y me iba a dar un paseo por la calle y iba a buscar, a observar a ancianas, y bueno, hay que ir probándolo mucho, porque si no, no es tan fácil un personaje así de levantarlo el primer día y que te lo creas. Entonces, pues llevó su proceso y su trabajo, pero la verdad que satisfecho del Andrés Bosque que hemos creado.
Desde luego. ¿Y cuesta desconectar de un personaje así?
¿Cómo, perdona?
¿Cuesta desconectar de un personaje así? Cuando llegas a casa y dices, bueno, ahora soy yo otra vez, tengo que olvidarme de todo esto.
No, cuesta un tiempo, sobre todo el rodaje. Al final estás tan metido, tan concentrado, que casi un personaje así te absorbe, y,
claro.
Y en esas semanas, esos meses, casi tienes que dar el 100% porque el personaje lo requiere, porque, como bien dices tú, no es fácil salir de un personaje tan extremo a volver al Javi normal. Entonces uh-huh. sí que cuesta y te arrastra un tiempo.
Claro.
Y bueno, en 2008 trabajaste con Rodrigo Sorogoyen en 8 citas y en 2013 repetiste con él en Estocolmo, con la que fuiste galardonado con el Premio Goya a Mejor Actor Revelación. Ahora en esta nueva edición vuelves a estar nominado al Premio Goya a Mejor Actor de Reparto por tu papel en Que Dios nos perdone, una película dirigida también por el director madrileño. Parece que la combinación Pereira-Sorogoyen no funciona del todo mal, ¿no? ¿Es señal de éxito o simplemente hay buen feeling cuando trabajáis juntos?
Bueno, yo creo que las dos cosas, que hay feeling, por supuesto, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Y luego también porque yo creo que está dando resultados. Yo creo que nos entendemos trabajando, nos conocemos bien, nos podemos exigir el uno al otro, y yo creo que hacemos buen tándem, ha quedado demostrado ya en las tres pelis.
Sí, es una buena combinación.
La verdad que sí.
Bueno, y además tus compañeros del film, Roberto Álamo y Antonio de la Torre, también están nominados a Mejor Actor Protagonista. Roberto Álamo por Que Dios Nos Perdone y Antonio de la Torre por Mejor Actor Protagonista también, pero en esta ocasión por Tarde para la Ira. ¿Cómo ha sido trabajar con estos dos actores?
Pues la verdad que un lujazo, un placer, porque, bueno, pues, ojalá dentro de 10 años fuera la mitad que ellos. O sea que ahora poder haber trabajado con ellos y ver lo cercanos que son y los normales y cómo se ofrecen a ayudarte, incluso te piropean y dices, sí, bueno, si me piropeas tú a mí, ¿yo qué tengo que hacer contigo? Así que la verdad que he estado muy a gusto con ellos dos, nos hemos entendido muy bien y hemos hecho una buena amistad para el futuro, a ver si volvemos a coincidir.
Bueno, y en un rodaje en ese Madrid caótico en medio del 15M y con la llegada del Papa, supongo que tendrás alguna anécdota que contar o algo que te impresionara del rodaje.
Bueno, yo creo que sobre todo a lo mejor el día de las carreras, de la persecución por todo el centro de Madrid, que al final se hicieron por la Plaza Mayor, la Calle uh-huh. Mayor, Arenal, Ópera, todo eso fue bastante difícil de rodar y también era bonito cortar el centro y poder rodar, bueno, aunque a veces se colaba gente y tal, pero yo creo que fue unos días bonitos porque también había 400 personas de figuración, entonces doblabas cada esquina y había gente en la peli o gente que no, pero tenía que seguir corriendo. Yo creo que esos días fueron muy muy bonitos y se creó mucha expectación también.
Bueno, Javier, un asesino en serie en Que Dios Nos Perdone, un chico simpático e encantador en Estocolmo. Te quedarán cientos de personajes todavía por interpretar, pero ¿hay algún papel en concreto que te gustaría hacer o algún perfil que supusiera un reto para ti?
Pues no sé, así ahora me viene a la cabeza, me apetece mucho hacer verso, me encantaría, me daría igual si en teatro o en el cine, me encantaría hacer un Shakespeare o Festina o algo así, la verdad que me atrae ahora lo siguiente, algo de verso me encantaría.
Bueno, Que Dios Nos Perdone, como ya decíamos, está nominada a 6 estatuillas, mejor película, sí, mejor dirección, mejor guion original, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto en tu caso y mejor montaje. ¿Crees que se alzará con alguna de estas? ¿Qué valoración haces?
Pues no lo sé, no sabría qué decirte. La verdad es que todas están muy disputadas. Este año es un año de una cosecha de cine español muy fuerte. Es que hay muchas películas. Este año justo han rodado todos los directores grandes y va a estar muy reñida todas.
Reñido,
¿no?
Sí.
Es que no sabría, sinceramente, ni en la intimidad te sé decir qué va a pasar. O sea, va a ser un poco una lotería, sin ser una lotería, porque todas se lo merecen, pero en alguna ganará una y en otra otras. Pero lo bueno es que Dios nos perdone, a pesar de la gran competencia de este año, eso ha conseguido esas 6, que son 6 muy importantes, son las más grandes, mejor película, director, guión.
Eso es cierto.
Entonces, la verdad que estamos muy contentos con esto, como se consiguieron 3 y ahora hemos doblado, así que la verdad que felices.
Bueno, y Javier, ya para ir terminando, cuéntanos un poquito qué proyectos tienes entre manos o cuáles son tus retos futuros.
Pues ahora empieza a ensayar en marzo la cantante Calva, de Ionesco, de Teatro del Absurdo, para el Teatro Español aquí en Madrid. Uh-huh. Y seguiré con la serie unos meses más. Y de momento es eso lo que te puedo contar.
Muy bien. Bueno, Javier, pues que vayan genial todos tus proyectos. Estaremos muy atentos y muchísima suerte el próximo 4 de febrero en esa gala de los Premios Goya. Muchísimas gracias por haber estado en Otro Rollo.
Nada, a vosotros. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer. Y nada, un mes queda para el 4. Hoy es 4.
Muy poquito ya.
A ver qué pasa.
Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Vamos con la sección de Se abre el telón, en la que hoy vamos a hacer hincapié en un musical que arrasa en todo el mundo y que a día de hoy tenemos el placer de disfrutar de él sin tener que desplazarnos demasiado. Les hablamos del musical de Mamma Mía, ya saben de qué va, recordamos esa película de 2008 protagonizada por la gran Meryl Streep y Amanda Seyfried, con esa extraña familia de una madre con una hija que va a casarse y que invita a la boda a sus 3 posibles padres. Una historia que engancha desde el minuto 0, convertida en musical.
Desde luego, su creadora, Katherine Johnson, se quedaría bastante satisfecha cuando escribió Mamma Mia, pero sobre todo cuando decidieron darle la forma de un musical basado en las canciones del grupo sueco ABBA, que por aquel entonces, digamos, que lo petaban demasiado.
Pues sí, de hecho, el título del espectáculo está tomado de uno de los mayores éxitos de la banda Mamma Mia, publicado en 1975. Mamma Mia, here I go. Y para quien no haya visitado su página web, sepan que tiene unas curiosidades de lo más interesantes. Por ejemplo, que el musical Mamma Mia se ha representado en más de 440 ciudades del mundo.
O que su recaudación mundial en taquilla supera ya los 2 billones de dólares.
O que este musical lleva 18 años representándose en el West End de Londres, ininterrumpidamente.
Que con 50 producciones y representada en 16 idiomas, 60 millones de espectadores en el mundo ya han visto el musical de Mamma Mia.
Que los trajes que lucen las dínamos están elaborados con cristales de Swarovski y su valor roza los 6.000 euros.
O que en Reino Unido la película de Mamma Mia superó en taquilla al Titanic de James Cameron.
Y en fin, así podríamos seguir hasta el infinito. Por todas estas razones, el musical de Mamma Mia se presenta entre los imprescindibles de los amantes del buen teatro. Así que ya saben, hasta el 19 de febrero tienen una muy buena oportunidad para comprobarlo en el Teatro Principal de Alicante. Mamma Mia, here I go again. Y terminamos con La Música Suena. Mis compañeras Nayara y Judith nos traen los conciertos más destacados de las próximas semanas. Adelante, chicas.
Bien, pues empezamos con el grupo Elefantes, la banda catalana que estará este sábado 4 de febrero en el Teatro Río de Ibi. Presenta su segundo álbum, 9 canciones de amor y una de esperanza en tierras alicantinas después de 8 años de paréntesis en su trayectoria musical. El nuevo trabajo de este grupo se caracteriza por tener una gran dosis de emotividad y calidad sonora. Las entradas para poder disfrutar de estos artistas se pueden encontrar a partir de 12 euros. Continuamos.
Pues seguimos con un músico ya con larga trayectoria encima de los escenarios, David Bustamante, que también estará el próximo 4 de febrero por la zona del Levante, concretamente en el Teatro Circo de Orihuela. David, que se ha hecho hueco en el mundo del pop nacional gracias a la frescura de muchas de sus canciones y con más de 800 conciertos a su espalda, ha trabajado con artistas internacionales como Paulina Rubio o Julio Iglesias. Ahora, en su nuevo trabajo Amor de los Dos, se suma Alejandro Fernández a la lista de músicos que han colaborado a lo largo de su carrera musical. Las entradas para este concierto, que de seguro será especial, se pueden encontrar desde 28 euros. Siguiente concierto destacado, Nayara.
Continuamos con Rosana y la presentación de su trabajo En la memoria de la piel en el Teatro Castelar de Elda el 11 de febrero. Tras más de 20 años sobre los escenarios y de la experiencia que ha adquirido al subirse en cada uno de ellos, vuelve con un álbum en el que se siente como en sus orígenes. Son melodías que describen a la Rosana de hoy, incomparable, sugerente y arrolladora. Se pueden encontrar las entradas a partir de 21 euros para este concierto que hará pasar al público un buen rato con buena música para sus oídos. Vamos con el siguiente concierto.
Bueno, nuestro siguiente concierto destacado tiene origen catalán y es que ellos son Sidoní. El grupo se pasará por la sala La Llotja de Elche este 11 de febrero. Después de su trabajo Sierra y Canadá, publicado allá por 2014, que consiguió además ser uno de los discos revelación de la música independiente nacional, vuelven con un nuevo álbum bajo el nombre de El Peor Grupo del Mundo. Un proyecto en el que dan un paso hacia atrás para recuperar la identidad que les unió a las masas con el incendio. Buen rollo y clima bailongo en Elche desde 15 euros.
Muy bien, pues ahora vamos con las noticias musicales más destacadas de estos días. A ver qué nos traéis, chicas.
Bueno, pues comenzamos la sección de noticias con un clásico, porque el próximo 31 de marzo Bob Dylan lanza Triplicate. El artista americano se lanza con el primer disco triple de su carrera, que estará compuesto por 30 nuevas grabaciones de clásicos de la música americana. Los temas han sido creados por algunos de los compositores más destacados del panorama musical americano, y en ellos Dylan nos volverá a deleitar con su enorme talento, ya que ha realizado la labor de vocalista, arreglista y director musical de esos 30 temas que componen el nuevo CD. Cada uno de los tres discos lleva un título individual y presenta una secuencia de 10 canciones que comparten temática. Este Triplicate será el 38º álbum de estudio del cantante y el primero con nuevo material desde que lanzara Fallen Angels a principio de 2016. El nuevo álbum estará disponible en varios formatos, entre los que se incluyen una edición numerada de lujo en vinilo, una edición de 3 LP y un digipack de 3 CDs. Y bueno, para ir abriendo boca hasta el 31 de marzo, cuando sale este disco, pueden escuchar el primer tema en streaming en YouTube, I Could Have Told You.
Y continuamos. El mes de marzo viene cargado de novedades musicales, y es que además de este disco de Bob Dylan, también tendremos de vuelta a Vega. Esta vez la cordobesa se atreve con otro idioma, y es que en su nuevo trabajo Non Oleta, la artista hace un recorrido por sus canciones favoritas de la música italiana. El álbum se centra en los años 50 y 60 con referentes como Mina, Conte o Cinquenti. Se trata del primer álbum de la cantautora en el que únicamente interpreta, ya que estamos acostumbrados a una discografía en la que Vega componía sus propios temas. Grabado en los estudios Capitol de Los Ángeles y producido por ella misma y Sebastián Cris, ha contado con músicos como Pete Thomas a la batería, Quique Fuentes a las guitarras o Humberto Ruiz al trombón. Gracias a esta colaboración entre la Madriguera Records y Subterfuge Records, el próximo 3 de marzo podremos disfrutar de este trabajo, Non Oleta.
Y seguimos sin salir del mes de marzo, porque no solo verá la luz el último trabajo del gran Sabina, sino que tras vender 100.000 entradas de las primeras fechas confirmadas de su gira de presentación Lo Niego Todo, el artista ha tenido que ampliar dicha gira y añadir nuevos conciertos en diversos puntos del territorio español. Tomen nota. Sabina estará en Valencia el 4 de julio, en Murcia el 14 de julio, pasará también por A Coruña el 22 de julio, por Marbella el 1 de agosto... Estará en Jerez el 1 de septiembre, en Alicante el 23 de septiembre y en Bilbao el 8 de octubre. Su gira Lo Niego Todo comenzará el 9 de junio en su ciudad natal, en Úbeda, y está previsto que también recorra América y que tenga algún concierto en París y en Londres. Así que si quieren asistir a alguna de estas nuevas fechas, estén atentos porque a partir del 7 de febrero estarán disponibles con una preventa exclusiva de 48 horas en las webs oficiales jsabina.com y loniegotodo.com y a un precio de 38 euros. A partir del 10 de febrero también se podrán adquirir entradas en El Corte Inglés, en Ticketmaster y en Marca Entradas.
Cambiamos de tercio para hablar de datos del consumo de música. Y es que el formato digital supone el 60% del mercado musical en nuestro país. Y la suscripción a plataformas digitales como Spotify sube un 37,4%, mientras que las cifras globales de venta reflejan un aumento del 1,7%, según los datos recogidos en el informe anual del mercado discográfico de Promusicae en base a los datos de 2016, publicado este martes 31 de enero. Nosotros nos hemos quedado con algunos datos llamativos. En cuanto al consumo de música digital, en 2016 el 61,2% provenía de la venta digital frente a un 38,8% procedente de las tiendas de discos tradicionales. El artista Manuel Carrasco fue el más vendido durante el pasado año con su octavo álbum, Bailar el Viento, del que ha logrado vender 89.500 unidades. El segundo álbum más vendido ha sido Quítate las gafas, de Melendi, con una cifra de 53.500 ventas. Un último apunte: a pesar de que han predominado los artistas españoles, ha habido excepciones como la británica Adele, que con su álbum se coloca en tercera al sumar 45.600 unidades vendidas, o el de la banda Coldplay, que se sitúa en el noveno puesto con 29.000 copias.
Bueno, y en esta profesión a veces nos toca informar de asuntos que nos encantaría que no estuvieran a la orden del día, pero que desgraciadamente siguen ocurriendo demasiado a menudo. El pasado lunes, 23 de enero, fallecía a la edad de 41 años Eleonora Salvatore González, más conocida como Bimba Bosé. La cantante, DJ, actriz, diseñadora y modelo, acababa así un camino sin retorno que comenzaba en 2014, cuando le diagnosticaban un cáncer de mama que tras una larga lucha no ha podido superar. Bueno, hoy queremos acabar esta sección de noticias en otro rollo, recordando la originalidad, la alegría y sobre todo la fuerza que caracterizaba a Bimba. Les dejamos con un tema cantado a dúo con su tío, Miguel Bosé, como un lobo. Y así, como una loba, es como recordaremos a Bimba Bosé.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Bueno, hasta aquí el programa de hoy, viernes 3 de febrero de 2017. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en Otro Rollo. Volvemos dentro de 2 semanas, el próximo 17 de febrero, ya con emisiones en directo desde Radio UMH y con más novedades sobre música, cine, teatro y cualquier rama de este terreno cultural que tanto nos gusta. Mientras tanto, les recordamos que pueden seguirnos en el Blogspot, Otro Rollo Web, en nuestro canal de YouTube, Otro Rollo Radio, y en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Nos encontrarán como Otro Rollo Radio en todas ellas. Nos despedimos dando las gracias a Nayara Tomás.
Hasta la próxima.
A Guille Mora.
Pasen un buen fin de semana de Goyas.
A Judith Alcalá.
Nos escuchamos en el próximo.
Y el mío propio. Pasen buen fin de semana y hasta pronto.